Claro que estamos, continuamos estudiando esta epístola a Colosenses y Pablo les trajo a los colosenses, tanto a todo cristiano, la doctrina sana de la palabra de Dios. Aquí en los últimos dos capítulos de Colosenses, Pablo, como les he dicho, nos pasa a la aplicación práctica. Es lo que debemos estar haciendo, cómo debemos estar viviendo, es lo que ayuda a transformar nuestra mente, porque tenemos nuestra propia idea de cómo se deben de hacer las cosas, pero no todo el tiempo está de acuerdo a la palabra de Dios y lo que Él espera de nosotros. Así que hay que mantener en mente abierta para permitir que el Espíritu Santo confirme cosas en nuestra mente, tanto en nuestro corazón. Y Pablo sigue exhortando a todo creyente de vivir una vida de santidad, la vida de un hombre nuevo, una mujer nueva, que se demuestra de la vestidura nueva, es lo que uno se pone. Y sigue esta ilustración, la palabra de Dios dice, despojando del viejo hombre y revestido del nuevo hombre. Colosenses 3, 8 al 10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vamos en este proceso. Es un proceso, no es de día a noche. Vamos en este proceso. Y uno tiene que ser obediente y seguir en esta obediencia para que podamos seguir siendo renovados. Porque lo que pasa, nos ensuciamos en el mundo. Hay veces nos ponen personas ideas erróneas, ideas falsas, psicología, traen ideas. Pero no todo el tiempo sus ideas están basadas en la palabra de Dios. Y tenemos que siempre mantener en mente, ahora somos criaturas nuevas. Ya no podemos seguir igual y pensar como pensábamos antes. Nos podemos despojar de todo eso, dejarlo atrás para poder seguir hacia adelante. Y es, fíjate, Pablo desea que sus lectores se quiten la vida de pecado. Tan importante. Y aquí vemos que nos mencionó varios pecados que tenemos que dejar a un lado. Y para entender, esta es la ropa vieja. Es la ropa vieja del viejo hombre, de la mujer antigua. ¿Cómo vivíamos? Y podemos decir, es nuestra vida vieja. Así que nosotros, los creyentes, debemos de vestirnos de lo nuevo, de las ropas de gracia, de santidad, de una vida nueva en Cristo Jesús. Y es aquí, en esta sección que seguimos viendo, sigue trayendo instrucciones de cómo este hombre nuevo, esta mujer nueva, los miembros de una familia, en un matrimonio, los hijos y los criados deben de vivir en una vida nueva, una vida de santidad, una vida que caminamos con el Señor. Y tenemos que mantener en mente, a través de nuestro estudio, para que pueda haber armonía en nuestros hogares, la esposa se debe de someter al esposo como al Señor. El esposo debe de amar a la esposa como Cristo amó la iglesia. Y ahora aquí, los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. Y todo está basado en el Señor. Tan importante, porque es cuando nos sometemos unos a otros, es donde va a haber armonía en el hogar. Y varones, comienza con la cabeza de la casa. Comienza con la cabeza de la casa, el cual es el varón, el esposo, el padre, sometiéndose al Señor para poder amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La esposa se somete al Señor, entonces es natural que se someta a su esposo. Y los hijos, ellos ven todo esto y ven este ejemplo. Pues papá se está sometiendo a Dios y ama a mamá y lo está demostrando. Mamá se somete a Dios y también a mi papá y ve la armonía. Entonces, ¿qué? Es natural que los hijos sigan este ejemplo y se someten a Dios tanto como sus padres. Y es como debe de funcionar. Es la meta, el desarrollo, y es por eso que es continuo, ¿no? Porque a veces vamos bien y de repente alguien, no, y ya no vamos bien. Pero vemos la importancia de tener un buen matrimonio y cómo funciona. Es en la sumisión a Cristo en el matrimonio que trae unidad. Y cuando estamos unidos en nuestros matrimonios, te digo, no es tan fácil ser divididos, porque todos han puesto su vista en lo que es importante. Y lo que es importante es Cristo Jesús. Entonces, ya vimos que la raíz de muchos problemas en los hogares o en el matrimonio es porque uno o el otro no se está sometiendo al Señor. Y ahí se presenta gran conflicto. Los cuatro puntos de nuestro estudio. Ya vimos el primero, la vida nueva de la esposa, versículo 18. Segundo fue la vida nueva del esposo. Y aquí entramos al tercer punto, la vida nueva de los padres y hijos, versículo 20 al 21. Y el cuarto punto es la vida nueva de los amos y siervos, capítulo 3, versículo 22 al capítulo 4, versículo 1. Aquí vamos a entrar a nuestro texto. Y les dije que es el tercer punto, la vida nueva de los padres. Dos versículos, pero hoy noche nada más vamos a ver uno, el versículo 20. La vida nueva de los padres y hijos, versículo 20 y 21 nos dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero aquí vemos quien comienza y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. No, en todo. ¿Y qué es todo? Todo, ¿no? Pablo nos dice lo que él tiene en mente aquí. Él está hablando a los hijos que viven, que están bajo el techo, en la casa de sus padres, o más bien dicho, ellos todavía están bajo la autoridad de sus padres. Ahí viven, ahí están. Para estos hijos, no solamente deben de honrar a su padre y su madre, tanto como vamos a ver en Efesios 2, 6, 2, vamos a pasar un poquito de tiempo ahí, si lo quieren buscar y ponerle el dedo, marcarle ahí Efesios 6, 6, 2. Pero fíjate, ellos deben de obedecerlos. Y nos dice obedecerlos en todo. Y es cuando un hijo ya es crecido, y muy importante tomar en cuenta, ya no vive en esa casa. O sea, ya no está bajo la autoridad de sus padres, porque ya no vive ahí. Ya no está bajo esa autoridad. Entonces, estos ya no están bajo la misma obligación de obediencia, para entender. Pero lo que sí se tiene o debe de respetar es la obligación de honrar a tu padre y tu madre. Eso sí todavía queda ahí. Dice, porque esto agrada al Señor. Y aquí vemos la razón más importante por qué los hijos deben de obedecer a sus padres. Es cuando los hijos obedecen, cuando respetan la autoridad de sus padres, que ellos también van a respetar la orden y la autoridad que está establecida por Dios. ¿Por qué? Porque fueron instruidos. Nosotros ya vimos la responsabilidad, el mensaje del Día del Padre, el rol que debemos de tener con nuestros hijos. Ahora, Pablo, fíjate, tiene mucho que decir acerca de este tema, de esta vida nueva que los hijos tienen en Cristo Jesús. Efesios 6, ya están ahí todos, ¿verdad? Versículo 1 al 3 dice, hijos, hijos, obedeced. Y muy curioso, dice, ¿en el qué? En el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces vemos que dice y comienza una vez más con hijos, hijos. La primera palabra de estos dos versículos que estamos viendo, hablando con toda persona que tenga padres, padre o madre, uno, el otro o los dos. No está limitado a niños o bebés. Y dice obedeced. Y obediencia es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo es shama y significa prestar oído, escuchar, oír. Pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer, así para entenderlo, que es escuchar con sumisión, es lo que significa. Obedecer es escuchar con sumisión, porque muchos solamente oyen, pero no hacen, ¿no? O algunos hacen, pero no lo hacen bien porque no escucharon. Por eso es tan importante escuchar con sumisión. Y no, fíjate, hoy en día algunos pues no escuchan muy bien, pero podemos decir rete bien que le componen para su beneficio, ¿no? Es lo que hacen. Pero es que yo pensé que dijiste, es que yo lo quieren torcer. Y fíjate, podemos decir que practican obediencia selectiva, ¿no? Lo que me conviene, ¿no? Ese tipo de obediencia no es obediencia, porque es lo que están haciendo, están buscando lo suyo. Quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Muy importante ver que dice en el Señor. Y esto me dice, fíjate, ¿con quién está hablando Pablo? Pablo está hablando con hijos que son creyentes, o sea, los que están adentro de la iglesia. Y recuerda que este versículo es una aplicación del tema de toda esta sección que hemos estado viendo, la cual es someteos unos a los otros en el temor de Dios. Someterte. Entonces todo esto va encajando aquí, podemos decir. Pero la idea aquí es que como un hijo creyente, su fe en el Señor lo debe de hacer un mejor hijo o mejor hija a sus padres y traer y mantener armonía en el hogar. ¿Por qué? Porque se están sometiendo a Dios ellos también. Y fíjate, es más, Pablo reforzó su amonestación en Colosenses 3:20. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, no es la primera vez que lo dice y lo van reforzando. Y tenemos que entender que esto le agrada al Señor. Ahora, el mundo, fíjate, no puede cumplir con esto. Claro que sus hijos pueden ser obedientes a sus padres, y claro que esto es bueno. Pero Pablo está hablando con los creyentes, aquel que ha puesto su confianza en el Señor. Hijos, fíjate, no pueden servir a Dios cuando no son obedientes a sus padres. Tanto como una esposa no puede servir a Dios y luego no someterse a su esposo. O un esposo en no amar a su esposa no puede servir a Dios. Entonces todo esto va reforzando el hogar y cómo debe de funcionar el hogar. Cómo va a haber armonía en el hogar. Y nuestra responsabilidad, fíjate, porque estamos hablando de los hijos y dice, y nos volteamos a ver, pues yo no estoy bajo la casa de mi papá. No, ya, yo ya me salí hace muchos años. Ya no estoy bajo su autoridad. Pero es importante entender esto, porque esto afecta nuestra relación con Dios, nuestro matrimonio, y luego, ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos? El entender el porqué atrás de todo esto. Y vemos que dice aquí, a vuestros padres, y no solamente a mamá o cuando papá llegue a la casa, ¿no? No, 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 no. Claro que el papá, una vez más, él es el líder, la cabeza del hogar. Él es el que va a determinar la dirección de llevar a su esposa y familia. Y la madre debe de estar unida en el plan y la dirección de la familia. La unidad en el matrimonio es tan importante. Es lo que el enemigo siempre trata de destruir. Trata de dividir un matrimonio. Y te voy a decir, no nomás es el enemigo, aún los niños, los hijos de ese matrimonio, también van a tratar de dividir a sus padres y en ir en, con mamá, o se van a ir con papá, con uno o el otro para sacar lo suyo. Ellos siempre tienen esa motivación. Es lo que ellos quieren hacer. Mamá, ¿me dejas ir al baile? No. Ve, pídele a tu papá. No, y el papá, pues no, vete, mi hija está bien. No. Ya están divididos. Y es como ellos causan división en el hogar. Y nosotros como padres y matrimonio tenemos que estar unidos, caminar juntos y poner, fíjate, los límites ya establecidos. Y vamos a estar firmes en esto. No nos vamos a mover de esto. Y te voy a decir, los hijos se pueden desarrollar mejor adentro de esos límites. Ahora, muchos de nosotros ya somos abuelos. Nuestros hijos piensan, no, pues mi mamá y mi papá me hicieron así. No, pues no, yo no creo que va a funcionar. Y ellos quieren hacerlo así. Y nosotros los podemos guiar, ayudarlos a establecer esos límites. Porque llega el punto que aún los nietos, ahora más chiqueados que nuestros hijos, porque no les ponemos la barrera tan, es la responsabilidad de sus papás. Pero los vamos a guiar para que ellos mismos también aprendan esto y vean la importancia de cómo funciona todo esto. Fíjate, hoy en día hay familias que están unidas y te voy a decir, pero tienen hijos de otro matrimonio o hijos que tuvieron antes de su matrimonio. Y el problema es que los padres, pues, no se llevan muy bien o usan los hijos para atacarse o para dividirse. Y yo digo, qué lástima para esos hijos. Qué lástima. Muchos hoy en día, fíjate, han cambiado este versículo con sus hijos. Parece que lo entendieron de esta manera. Padres, obedezcan a vuestros hijos, porque esto les mantendrá felices y habrá paz en el hogar. Y lo he visto. Alguien, fíjate, te voy a decir, alguien tiene que ser el adulto aquí. Alguien. Y espero que no sean los hijos. Porque fíjate, muchos padres los apapachan a los hijos para mantener la paz. Demostrar que verdaderamente los aman o mantenerlos felices porque es su fin de semana de estar con ellos. ¿Y qué hacen? Les compran cosas, ¿no? Los dejan hacer lo que ellos quieren hacer porque al cabo se van a regresar a la otra casa. Y aquí pueden hacerlo. Y papás les compran el teléfono, un iPad. ¿Y tienen eso? Y yo no sé si han visto, pero se ve. A los chiquilines chiquititos, vimos esto de el libro que escribió este varón, Cocaína Digital. Quítale el teléfono al niño y mira cómo actúa. Berrinches. Se avienta al piso. Se viene en contra de papá o mamá, se pone a pelear porque el iPad se ha hecho el babysitter. Y toma su tiempo y no se están desarrollando. No saben cómo actuar, no saben cómo platicar, no saben ni pedir cosas. Están perdidos en su propio mundo. No, pero ahí está bien calladito. Ese es un problema. Los juegos de video, tanto la televisión, el iPad, y todo esto es la manera que nuestra sociedad se están desarrollando en esta manera. Hoy en día, se ha oído, tenemos los adultos, los jóvenes adultos, increíble. 18, 19, 20, 21 años. Lo más difícil que tienen que hacer es agarrar el teléfono y pedir una pizza, porque van a tener que hablar con alguien. Prefieren mandar un texto. No sé, no saben cómo. Les da ansiedad. Increíble. Pero esa es la sociedad en que estamos viviendo. Y uno mismo, fíjate, nos hacemos culpables de la falta de su desarrollo, porque ya vimos que debemos de crear a nuestros hijos, ayudar a nuestros hijos a crear sus hijos, pero que sean el Señor. Aquí vemos que dice, porque es justo, porque es justo. Entonces hay una orden, fíjate, que Dios estableció. Los padres deben de crear a los hijos. Los padres tienen, fíjate, más conocimiento y sabiduría que los hijos. Pero se me hace increíble cuando oigo, cuando miro que el niño o la niña está dirigiendo el hogar. No saben controlar los niños. Sale a un restaurante y ves al niño que tiene control de mamá o papá. Se ve en lo que comen, lo que van a hacer o no hacer. Y esto es injusticia. Esto es, fíjate, contra la orden de naturaleza establecida por Dios. Hasta he tenido casos que los hijos golpean a sus padres o a sus abuelos porque no les pareció lo que les dijeron o lo que les quitaron. Pero vemos que la obediencia es lo correcto. Es lo correcto. ¿Por qué? Porque es la orden propia de Dios. Es cuando aprendemos a obedecer, fíjate, que estamos aprendiendo a no ser rebeldes. Y eso se comienza a enseñar e instruir desde chiquititos. No, que solamente come papas fritas. Yo me recuerdo muy bien, hacían de comer, esto es lo que hay. Si no lo quieres, pues no comes. Pero no vas a regresar, porque esa es la comida del día. Era lo que, hoy en día no. Ahí van, tienen que salir, tienen que ir a McDonald's por las papas fritas, porque es todo lo que comen. Déjalos. Les va a dar hambre. Tárdate, van a comer lo que está enfrente de ellos. Pero fíjate, rebelión es pecado. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Ser obedientes y no seguir los deseos de la carne. Ahora, si esto es justo, la orden propia de Dios, ¿cuándo puede un hijo o una hija dejar de someterse, dejar de ser obediente a sus padres? Por la ley en este país es a la edad de 18 años, pero, muchos jóvenes, fíjate, si quieren creer ya crecidos hoy en día, pero aún siguen viviendo con su mami y su papi en casa. Y luego quieren dictar lo que van a hacer y no hacer, viviendo bajo el techo de sus padres. Increíble que piensan que son hombres o mujeres, pero lo único que quieren hacer es jugar juegos en la televisión, en el teléfono. No quieren estudiar, no quieren trabajar. Pero ahora, bíblicamente, no nos dice cuándo dejan de dejar de obedecer a sus padres. No lo dice. Pero lo que sí nos dice, que cuando uno se casa, es cuando uno dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa. Génesis 2:24 ya fue establecido y ya lo hemos estudiado. Por tanto, dejará el hombre a su madre y su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, es en ese momento que se hacen una nueva unidad. Ya no están bajo el control, la autoridad o el techo de sus padres. Ahora, si se quieren casar y tú los quieres recibir en tu casa, ese hogar está fuera de orden. No debe de ser. Si no puede proveer él por ella, que no se casen. Porque vemos, dejará a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Efesios 6:2 nos dice, fíjate, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No, honra. Respetar, colocar con como precioso, tener un gran respeto por ellos, ¿no? Tiene que ver con una actitud del corazón. Fíjate, porque uno puede ser obediente y no respetar. Pablo cita, fíjate, el quinto mandamiento aquí. Esto resalta o viene de Éxodo 20:12, que dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Entonces, fíjate, este es el quinto mandamiento. Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y fíjate, Pablo nos aplica este mandamiento a los creyentes en el Nuevo Testamento, porque está arraizado en el Antiguo Testamento. Pero no quiere decir que estamos bajo la ley, porque bien sabemos que Jesús vino y nos ha librado de la ley. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya no estés bajo la ley, no te vayas a... no podemos cumplir la ley. Pero entonces, ¿cómo vino y trajo este quinto mandamiento del Antiguo Testamento y ahora nos los da a nosotros como creyentes? Porque te voy a decir, la justicia de la ley sigue siendo una revelación de la santidad de Dios. Y es el Espíritu Santo que ahora nos ha capacitado, nos puede capacitar para practicar esa justicia. Es viviendo en el Espíritu, ya no en la carne. Recuerda que estamos salvos. Ponernos lo nuevo. Caminar no por vista, pero por el Espíritu. Romanos 8:1-4 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne ahora, sino conforme al Espíritu. Muy diferente, muy diferente. Pero fíjate, se me hace bien curioso que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, que primeramente fueron dados a los judíos, que la ley comprobaba que necesitaban un Salvador porque no podían cumplir los 10 mandamientos. Pero fíjate, qué curioso que los 10 mandamientos en su totalidad, con la excepción de acuérdate del día de reposo para santificarlo, se repite en el Nuevo Testamento. Para que nosotros como creyentes ahora los podemos cumplir porque caminamos en el Espíritu. Ya no porque queremos ser salvos, no porque hemos quebrantado la ley y esperamos que la ley nos pueda... No, porque Cristo nos salvó. Y ahora Él mora en nosotros. Y ahora podemos caminar en el Espíritu. Es caminar viviendo en el Espíritu que lo hace posible. Así que esta idea que dice honra a tus padres Es más que simplemente siendo obediente a ellos, fíjate. Significa mostrarles respeto y amor y cuidarlos mientras lo necesitan. Pero más que nada, fíjate, más que nada, es honrarlos por la manera en que vivimos. El hispano tiene gran orgullo de su pueblo, de su apellido, ¿no? No traigas vergüenza al nombre de la familia. Es lo que a mí se me decía desde niño. No traigas esa vergüenza al nombre de la familia. Pero fíjate aquí. Ahora es Dios. No traerle vergüenza a lo que hacemos por el modo que vivimos. Entonces, para mí es dar un buen testimonio del Señor en nuestras vidas. Esto es honrar a tu padre y tu madre. Porque ellos ven, quizás no están de acuerdo porque no son creyentes. Pero ¿qué vergüenza estás trayendo al nombre del Señor? Nada. Y en esa manera honras a tu padre y tu madre. No hay una mejor manera de honrarlos que vivir y caminar con el Señor. Amén. Y vemos que es el primer mandamiento con promesa. Entonces vemos que la obediencia trae bendición o bendiciones. La promesa, fíjate, era Éxodo 20:12. Honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que tus días se alarguen. Esta, fíjate, promesa fue dada a los judíos cuando entraron a la tierra de Canaán. Efesios 6:3 ahora nos dice así: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está la promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego, fíjate, Pablo nos la dio a nosotros. Nosotros recibimos dos bendiciones: para que nos vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto es cuando, fíjate, estamos honrando a nuestros padres. En el Antiguo Testamento, fíjate, se les enseñaba que los hijos que tenían rebelión, que eran rebeldes, rebelión contra sus padres traía una maldición y tenían que tratar con ellos. En el Antiguo Testamento, Levítico 20:9 dice así: todo hombre que maldijera a su padre o su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjate cómo trataban con esto. Deuteronomio 21, 18 al 21, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: supongamos que un hombre tiene un hijo, terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. Entonces ellos están haciendo lo que deben de hacer. Lo aman tanto que lo están disciplinando. Pero dice así: en caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Fíjate, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Qué bueno que no vivimos en el Antiguo Testamento. Pero fíjate cómo se tratan y fíjate la seriedad que debemos de tener aún con nuestros propios hijos. ¿Glotón y borracho? Ahora, ¿perezoso, no hace nada? ¿No quiere trabajar? Pero aquí vemos la seriedad. La obediencia trae bendición. Pero uno también se pone a pensar, dices, pero si uno muere joven, entonces te voy a decir, no quiere decir que estaba en pecado o estaba en desobediencia. Pero es más en esta manera, cuando es como cuando los hijos obedecen o tratan de honrar a sus padres en el Señor, fíjate, deja explicarlo. Lo que pasa es que ellos viven fuera de muchos pecados y peligros, porque están obedeciendo la dirección e instrucción de sus padres. Es en esta obediencia que evitan cosas que pudieran cortarle las vidas cortas, porque viven en obediencia. Pero te voy a decir, la vida no nomás se mide en años, en los años que se nos da. Pero podemos decirlo así, por la calidad de la vida que también tenemos. Dios enriquece nuestras vidas como creyentes, especialmente cuando somos obedientes. Él trae, fíjate, experiencias de calidad a nuestras vidas, o mejor dicho, Él trae bendiciones a nuestras vidas cuando nosotros somos obedientes. Así que vemos que el hijo verdaderamente debe de aprender desde muy temprano a obedecer a sus padres. Obedecer a su padre y su madre. Claro, porque son sus padres, pero te voy a decir, es mucho más que ellos entiendan, porque esto es lo que Dios ha mandado. Mucho más importante. Ser desobediente a los padres es rebelión contra Dios. Si tienes hijos adultos que están viviendo contigo y verdaderamente se creen crecidos, ¿por qué viven contigo? No están crecidos. Todavía están bajo tu autoridad porque están bajo tu techo. Esa falta de respeto, esa falta de obediencia en el hogar a padre o a madre, reconoce lo que es rebelión contra Dios. Y tú lo estás permitiendo. Porque te digo, las cosas van a cambiar. Si les dicen, mira, ahí está la puerta. Que te vaya bien. Pero muchos jóvenes hoy en día no los estamos ayudando. Porque los permitimos vivir en casa y no tienen responsabilidad. Aparte del carro que yo nunca voy a manejar. Increíble. Pero es rebelión contra Dios. Yo sé que me he expresado a través de los años de la importancia de la palabra de Dios en el hogar, en el matrimonio y con nuestros hijos. ¿Quieres saber dónde están? Abre la Biblia, Edín. Ven, mijo, ven, siéntate acá, vamos a leer la palabra. Ahí los vas a ver, ahí se va a saber. ¿Quieren esa instrucción o no? Porque nosotros que declaramos que somos creyentes, yo creo que estamos leyendo la palabra. Pero si ellos no, entonces hay división en el hogar. Estás permitiendo esa división en el hogar. El rechazo de la palabra de Dios, fíjate, en la historia de la humanidad, tanto como en el hogar, nos ha traído a esta triste situación en que muchos viven aún hoy en día. Ya estudiamos Romanos hace años atrás, Romanos capítulo 1, versículo 28 a 30, Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Ahora piensan y ni saben qué sexo son. Piensan que soy esto, que no. Sus propios razonamientos. Se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Desobediencia en el hogar contra ti y tú lo permites. Fíjate todo lo que dice ahí Romanos capítulo 1 y lo que estás permitiendo vivir en ese hogar. El hogar que dices, mi hogar, yo y mi hogar honraremos al Señor. Hasta unos los tienen en las plaquitas en la casa. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Desobedecen a sus padres. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, traducción en el lenguaje actual, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demuestran lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Fíjate, Dios desea que cada generación aprenda estas enseñanzas para poder compartir las bendiciones a las próximas generaciones, a los hijos de nuestros hijos. Volteen conmigo, vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. ¿Ya llegaron? Todavía oigo páginas. Está bien, está bien. Si me paso de tiempo es porque ustedes no llegaron a tiempo. Proverbios 4, fíjate lo que dice. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Amén. Amén. Fíjate, en realidad el quinto mandamiento y aún la instrucción que estamos recibiendo aquí, la repasa en un proverbio. Increíble. Fíjate, la naturaleza caída en la carne sin Cristo, nuestros hijos, tanto como nosotros, somos egoístas en la carne. Pero es solo por el poder del Espíritu Santo en que pueden obedecer y someterse a sus padres y glorificar a Dios. Esta es la mera razón que Pablo nos dijo en Efesios 5:18 en la segunda parte. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es en sed llenos que podemos cumplir: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Y que los hijos también pueden cumplir, Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. La aplicación aquí, fíjate, anoté tres puntos y un poquito más. Primero, le agrada a Dios cuando hay armonía en el hogar, cuando los hijos obedecen a sus padres. Pero padres, tenemos la responsabilidad de instruirlos, de enseñarlos desde chicos. Y aún si están viviendo bajo nuestro techo. Yo muy claro le dije a mis hijos, ya estaban de edad, estaban yendo a la universidad, ya estaban trabajando. Si vas a vivir aquí, vas a ir a la iglesia. Si no vas a ir a la iglesia, no vas a vivir aquí. Es tan sencillo así. Si no vas a tener una relación con Cristo, ahí está la puerta, te espera el mundo. Porque yo ya hice el esfuerzo de instruirte y enseñarte. Llega el punto que se tiene que cortar y ellos tienen que hacer su camino. Y nuestro Dios se tiene que hacer su Dios. Vemos que, segundo, vemos que la obediencia entonces es correcta. Es la orden divina de Dios. Es un mandamiento con una promesa. Y en ser obediente serás bendecido. Tres, la obediencia trae bendición. Recibimos dos bendiciones en ser obedientes a nuestros padres. Primero, para que nos vaya bien. Nos va a ir bien en la vida. La calidad de nuestras vidas estará llena de bendiciones. Segundo, y seas de larga vida sobre la tierra. Él nos protege y viviremos una vida, fíjate, fuera de muchos pecados y peligros. Porque recibimos esa instrucción, porque fuimos obedientes, permitimos que eso nos instruyera, seguimos siendo obedientes y espero que cambie de la relación con padres a la relación a su Padre Celestial. Amén. Bueno, si nos ponemos de pie, vamos a orar. Si no conoces al Señor y en realidad no entiendes de lo que ha estado hablando en esta noche, quizás es porque no eres un creyente. Si te arrimas con los hermanos y hermanas que van a estar aquí enfrente, te pueden explicar el Evangelio para que seas salvo, para que tengas salvación. Ahora, si tenemos que poner nuestros hogares en orden, este es el momento, el día de tomar un paso de fe y decir: Señor, he estado haciendo las cosas mal. Entiendo que hay una orden y una manera propia de hacer las cosas. Me rindo ante usted en esta noche y le pido que me ayude. Es la oración que debemos de venir a hacer. Pedirle al Señor que nos ayude en nuestros hogares.